Bienvenido a Educar en tiempos de confinamiento. Soy Jesús Vélez, profesor de Geografía e Historia en secundaria, y en este podcast hablaremos de educación. Al final del episodio tienes las formas de contactar conmigo. Hoy es jueves 11 de junio de 2020 y seguimos con la traca final del podcast que sabes que terminará el próximo martes 30 de junio. Por delante, tenemos tú y yo 6 episodios que espero que te ayuden a expandir tu visión de la educación. Hoy tenemos como invitado a Daniel, ingeniero de edificación reconvertido en docente de ciencias en secundaria. Daniel lleva sobre sus hombros la coordinación de la etapa de secundaria en su centro. Su formación también en el ámbito de la orientación familiar le convierte en lo que podríamos llamar un docente modelo navaja suiza, con una mirada amplia dispuesta a ayudar a todos los miembros de la comunidad educativa. Formador y conferenciante especializado en temáticas relacionadas con la educación del adolescente, lleva 7 años dedicándose a la educación, los últimos 3 como directivo. En las notas del episodio tienes abundante material del que hablaremos en nuestra conversación. Muy buenas, Dani. Bienvenido a Educar en tiempos de confinamiento. ¿Cómo estás?
Bien, aquí estamos intentando retomar esa nueva normalidad, ¿no?, de la que tanto nos hablan y de la que tanto estamos escuchando estos días, ¿no?
Y que tanto miedo nos da, por lo menos a mí, ¿eh? No sé a ti.
Sí, bueno, la verdad que un poco de respeto sí, porque yo creo que al que no lo ha vivido de cerca, pues está entre la incertidumbre y la ingenuidad, ¿no? Entonces, bueno, que viene a ser complicado, ¿no?
Sí. Oye, Dani, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas.
Pues mira, ¿quién soy? Pues me llamo Daniel Danta y bueno, trabajo en un colegio, llevo ya son 7 años lo que llevo en el mundo educativo. Anteriormente era jefe de obra, lo que pasa que en un momento de vida pues dio un giro de 180 grados. Mi vocación, por decirlo de alguna manera, aunque yo siempre he estado de alguna manera vinculado al tema educativo, en clases particulares, en fin, etc. Y bueno, pues desde hace 3 años además, pues llevo el cargo directivo en un colegio aquí en Sevilla, de 1.200 alumnos, y es apasionante, ¿no? Y aparte, pues en paralelo, también me dedico al tema de la orientación familiar. Estudié un máster en Navarra de matrimonio y familia, el cual pues me ha ayudado a tener cierta perspectiva y capacidad y habilidades para encarar de una manera más satisfactoria, ¿no?, y afrontar muchos de los problemas que a diario pues en el mundo educativo y en el mundo de la enseñanza pues nos vamos encontrando, ¿no?, a nivel de familia, sobre todo particularmente en mi caso en el tema de la etapa de la adolescencia, que es realmente donde estoy, digamos, afianzado, ¿no?
Una etapa apasionante, ¿eh?, la adolescencia.
Sí, además, de verdad, ¿no? O sea, a mí me gusta decir siempre que, bueno, es el momento en el que una persona decide, en general, ¿no?, el 90% me atrevería a decir quién quiere ser, ¿no? O sea, luego está evidentemente la experiencia. Y es ahí donde educadores, y cuando digo educadores me refiero a padres, a profesores y a todo el mundo y a cualquier persona que tenga algún tipo de peso, ¿no?, o digamos compromiso con bueno, contribuir o facilitar, ayudar a las personas a crecer, ¿no?, de manera íntegra si es posible, ¿no?
Entonces, sí, es interesante.
Es una etapa muy, muy, muy interesante, sí.
Oye, Dani, ¿tú de qué das clase?
Pues mira, yo en ese aspecto soy un poco versátil de la palabra. Bueno, no sé, digo, sirvo un poco para todo, ¿no? Yo estudié ingeniería de edificación y luego con la, pues eso, ¿no?, con los estudios este de matrimonio y familia y bueno, y algunas cosas más que he hecho a lo largo de estos años en mi carrera educativa, pues igual te doy tecnología en tercero que matemática en cuarto, o educación para la ciudadanía, o no sé, ¿no? Un poco también la necesidad del colegio, siempre, evidentemente, respetando las atribuciones que la Junta pues, nos permite, ¿no? Pero bueno, de alguna manera eso, ¿no? Siempre, digamos, por aclararnos en el tema técnico, ¿no? Aunque ya te digo que desde hace un par de años el tema personal y formativo, ¿no? Y de valores y tal, pues también es una cosa en la que, por, como te he dicho antes, ¿no? Este máster que hice y alguna cosa más, me atribuyen poder impartir este tipo de cuestiones. Pero generalmente, pues la parte técnica.
Oye, y decías antes una cifra que me ha impactado mucho, ¿no? Estás en un centro de 1.200 alumnos, estás metido de lleno en la etapa adolescente y fantástica de secundaria. O sea, ¿cómo has funcionado tú a lo largo del confinamiento? ¿Cómo han funcionado tus alumnos? ¿Cómo habéis seguido las clases? Cuéntanos un poquillo.
Bueno, yo creo que es una cosa en la que cualquiera que estamos metidos en el tema educativo ha sido una revolución. Revolución que de alguna manera, ya cuando empezó el tema de las TIC, de las famosas TIC, ¿no? De la tecnología de la información y la comunicación, pues venía barruntando, ¿no? Pero debido a este confinamiento yo creo que ha sido una revolución de la noche a la mañana, ¿no? Y bueno, no solamente para los profesores, sino también para los alumnos y para las familias, ¿no? Que nos ha cambiado a todos realmente la vida, ¿no? Y bueno, de repente, bueno, yo creo que todo el mundo en ese aspecto, pues el viernes 13 nos fuimos a casa con el viernes 13 de marzo, ¿no? Porque es una fecha que yo creo que no se nos olvida, ¿no? Por el tema de las connotaciones de película de terror y que en cierta medida también había terror, ¿no? O al menos preocupación, ¿no? Y sin saber, nos fuimos a casa sin saber un poco cómo iba a ser, cómo ibas a afrontar la semana siguiente, hasta que, bueno, pues evidentemente pues ya dejamos de venir al colegio. Y bueno, pues en ese fin de semana pues intentamos, por lo menos desde el punto de vista de secundaria y en mi caso por aquello del coordinador de director de ciclo de la secundaria, pues tuvimos que montar de la noche a la mañana pues un Google Classroom, cosa que había gente, había compañeros que de alguna manera ya estaban familiarizados, otros no. Y luego pues a marcha forzada pues haciendo, yo en mi caso pues, soy un poco friki, y bueno, intento siempre sobreponerme a las dificultades. Yo creo que eso lo aprendí cuando estaba de jefe de obra en la construcción, ¿vale? Que quieras que no, ahí tienes un poco de esto todos los días, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero bueno, pues monté tutoriales, monté, digamos, pues eso, ¿no? Indicaciones para mandar a mi equipo educativo, ¿no? A mis profesores, ¿no? Y ir poco a poco organizando, pues en ese fin de semana, que fue de loco, y sobre todo en muchas horas de teléfono, pues ir organizando un poco lo que sería la semana siguiente tras saber este tipo de cuestiones. Y bueno, pues ya te digo que ha sido un poco complejo, ¿no? Porque aunque no lo parezca, sigue habiendo esa brecha digital que parece que de algún modo estaba más o menos subsanado, cada vez se iba subsanando más, ¿no? Pero la realidad, evidentemente, creo que ha sido otra. Y yo creo que lo hemos visto, o al menos yo, siguiendo las noticias, ¿no? Yo creo que lo hemos seguido todos, pues se ve que es una cosa un poquito más generalizada, ¿no? Aún a día de hoy hay familias, pues, sobre todo dependiendo, evidentemente, ¿no? Del estrato social, pues que carece, ¿no? De un ordenador personal o de, digamos, ¿no? De estar muy metido en el tema de la necesidad de teletrabajar, o en este caso teleestudiar.
Sí. Dani, perdóname que te interrumpa un momentito. Sí. Es que hace un par de días estuve con Carlos González, un profesor de sociales también del norte de España, de Palencia, y en un directo en Instagram, y estábamos hablando y salió el tema de la brecha tecnológica. Y yo le quité cierto peso, porque, en fin, no voy a entrar ahora a repetir todo lo que hablamos allí, pero tú podrías, o harías el favor de detallar un poco más, o sea, ¿qué ves tú en esa, o sea, cómo ves esa brecha tecnológica? También por compartir, porque creo que tú has dicho algo muy interesante, dependiendo del estrato social. O sea, la percepción que hay de esa brecha digital, tecnológica, yo creo que es muy diversa, porque depende de dónde estés. O sea, ¿cómo la ves tú en tu centro?
Pues efectivamente, ¿no? Yo, o sea, mi centro es un centro educativo que está en una zona, pues, en un barrio obrero, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde prácticamente el perfil de nuestra familia, pues, son gente de un nivel adquisitivo medio-bajo, ¿de acuerdo? Incluso tenemos algunas familias que de alguna manera, pues a ver, ¿no? No tienen, o sea, tienen necesidades bastante potentes, ¿no? ya no solo a nivel económico, sino también a nivel de desestructuración familiar, ¿no? Por desgracia, sí. A día de hoy cada vez es más, bueno, está más acentuado, ¿no? Cosa que también, y ahora devuelvo con lo que me contestas, que creo que también es una cosa que en este confinamiento se ha digamos, afectado a este tipo de seguimientos, ¿no? Estos chavales, ¿no? Estas chicas, ¿no? Que por fin, ¿no? Por cuestiones y circunstancias de la vida, pues no tienen, han tenido que estar de ahí un lado para otro con sus padres y sus madres en estos momentos, ¿no? Y en función de con quienes estuvieran, pues evidentemente pues tendrían más o menos medios, ¿no? En cuanto a, como decía, ¿no? A nivel digital, ¿no? Sí. Y efectivamente, ¿no? O sea, así como todo el mundo, ¿no? Por seguir enganchando, ¿no? Con esta pregunta de la brecha digital, ¿no? Pero quería hacer ese apunte porque me parece también interesante, ¿no? En esto que me preguntabas, ¿no? Pero volviendo al tema, aunque todo el mundo tiene móvil, que es una cosa que es lo que más me ha llamado la atención, además en la adolescencia se ve bastante, en otras etapas no sabría decirte porque no estoy sumergido, ¿no? Como lo estoy en la adolescencia y en la secundaria, ¿no? Porque realmente es lo que me toca, me explico. Habría que preguntar a algún compañero, ¿no? No, aún no lo he. No, vamos, no. Pero vamos, he tenido también mis dudas, pero yo creo que debemos andar igual, ¿no? Entonces, móvil tiene todo el mundo, o sea, los chavales todos tienen el móvil, ¿no? Y de hecho nosotros en el primer momento es una cosa que nos planteamos porque el tema o la metodología a la hora del envío y recepción de tareas de las distintas asignaturas, pues lo hemos siempre pensado, yo al menos he hecho siempre hincapié a mis compañeros, a mi equipo docente, de que se pusieran en el papel del chaval, de alguna manera también jugando con esa empatía, ¿no? Que deberíamos, que tenemos que tener, y yo creo que este momento, esta circunstancia nos ha hecho ver, ¿no? Y es, si yo tuviese un móvil, ¿cómo tendría que recibir o cómo tendría que mandar tareas? Porque más allá del móvil, yo creo que un ordenador de mesa, un portátil, una tablet, quizás una tablet también, pero un móvil tiene todo el mundo, ¿no? Entonces, ya te digo, una brecha digital un poco pseudo brecha digital. ¿Vale? Sí. O sea, porque insisto, móvil tiene todo el mundo. Lo único que pasa es que aquí entra en conflicto otra cuestión muy interesante, que es, por un lado hemos estado, al menos algunos, ¿no? Que hablamos de, como he dicho antes, en el tema de la orientación familiar, ¿no? Quitarle a los chavales horas de pantalla de móvil, y esto ha servido pues todo lo contrario, ¿no? Se entraba un poco en conflicto entre lo que venía siendo, digamos de alguna manera, un uso, ¿no? Importante, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje a un uso o sea, y que entra en conflicto con un uso más de ocioso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese aspecto incluso los padres tampoco no sabían cuándo estudiaba o si realmente el niño estaba haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? De ahí que claro. Muchos de los padres, pues por un lado, tenían esas inquietudes o esa preocupación de joder, no tengo un portátil, no tengo un ordenador, me tengo que plantear comprarlo, me he quedado sin trabajo, no sé si iba a poder, desde el centro educativo yo sé, y que desde la Junta de Andalucía se han dado algún tipo de ayuda en ese aspecto y tal, pero en general, yo creo que la gente se ha conformado con el móvil, porque yo creo que nadie sabía, digamos, el impacto que iba a tener esto, digamos, la duración que iba a tener esto, ¿no? Porque muchas veces...
Efectivamente.
Creo que en principio yo me pongo ahí, ¿no? Yo me imagino que tú también como educador y ese compañero nuestro, ¿no? Del norte que decías antes, yo imagino que pensábamos que era para una semana, para dos semanas, cuando todo arrancó, ¿no?
Totalmente, yo pensaba que eran dos semanas, o sea, una experiencia chula, dos semanas desde casa, tal... Pero claro, nos hemos encontrado que es otra historia distinta.
Efectivamente, nos hemos encontrado con un trimestre entero, ¿no? Y bueno, pues no sé si con esto te contesto a la brecha digital. Ya te digo, es una cosa que hay que darle vuelta, que hay que, digamos, pues... no sé si has leído alguna vez, a mí me ha servido mucho, y con algún compañero lo comentaba, no solo de mi cole, sino de algunos otros coles, algún directivo también. El tema de, no sé si sabes quién es Ken Robinson, hace unos años tuvo una charla TED, ¿no? En el tema de, pues eso, ¿no? Con escuelas creativas, no sé si te suena. Yo animo a que el que pueda que lo lea, porque, bueno, pues marca eso que de repente nos hemos encontrado. Nosotros teníamos un sistema educativo desde, como decía él, ¿no? de la revolución industrial, ¿no? Y ahora pues tenemos que darle una vuelta de tuerca, pues, no solo a nuestro sistema educativo, sino a nuestras metodologías, que yo creo que ahí es un punto de salto.
Dani, comentabas hace un momento, y me voy saltando un poco a otro de los temas
sí,
eres especialista, hablabas del impacto, y es una cosa que yo siempre he pensado, ¿no? O sea, que es muy fácil, no sé si, pero al menos es relativamente fácil detectar cuando un alumno forma parte de una familia desestructurada. Es verdad, escuchaba a Mar Romera en el podcast de Rosalía Arte, que hablaba del problema de los malos tratos. O sea, hemos estado forzados a convivir durante 3 meses de una forma muy estrecha, muy intensa. ¿Qué impacto, como formador y orientador familiar que eres, qué impacto tiene en un alumno el hecho de que sus padres se separen?
Bueno, a ver, esto...
Perdona, matizo, sabiendo que no hay una respuesta correcta, es decir, que no hay una respuesta general, que lógicamente dependerá de muchos factores.
Evidentemente, ¿no? Mira, hace un par de semanas yo de vez en cuando hago alguna charla Meet, alguna cosa así, ¿no? Por hecho del confinamiento, pues nos hemos reinventado de alguna manera, ¿no? Y salió un tema que era la resolución de conflictos, era un tema al que bueno, yo creo que todos estamos muy interesados en este tipo de cuestiones, porque es algo que tenemos que hacer día a día, ¿no? Y en función de dónde estemos, pues a veces es constante, ¿no? Y uno de los conflictos que me planteó uno de los asistentes fue un poco el tema este, ¿no? El tema de las separaciones, ¿no? Que al fin y al cabo no viene a ser un conflicto entre una pareja o un matrimonio, que por las circunstancias que sean, evidentemente aquí no se trata de juzgar, pero sí que al fin y al cabo el chico o la chica pues se veía pues de alguna manera inmerso, ¿no? O sea, es como el efecto colateral, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, como los 3 años que llevo de cargo directivo, es una de las cosas que tenemos que hacer también en las entrevistas de las familias, pues, de nuevo ingreso, ¿no? Y la verdad es que he visto un poco de todo, ¿no? He visto, pues, familias en las que venía el padre y la madre del chaval y cuando le preguntabas en qué estado, si estaba, porque lo tenías que preguntar, porque como te he dicho antes, ¿no? Es algo que por desgracia, pues, en fin, ¿no? Y se está dando con mucha frecuencia, pues, no de ahora, de hace muchísimos años, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, había gente que tenía claro que incluso independientemente de lo que le llevó a separarse, ¿no? A divorciarse, tenían claro que el hijo era lo importante, que dejaban a un lado sus diferencias, ¿vale? Y a la hora de hacerle las entrevistas, pues evidentemente su preocupación era la misma, ¿no? Otras por desgracia no, otras por desgracia pues bueno, pues eso, ¿no? Tiran para un lado, tiran para otro, me interesa esta historia más, etc. Lo que hay que tener en cuenta, creo, y como tú bien has dicho, ¿no? Hay muchísimos factores, somos únicos, singulares, irrepetibles, y por tanto nuestras necesidades de cada uno son de cada uno, no son del otro, ¿no? Y en este caso de matrimonio o de parejas que están separadas, yo diría que independientemente de esas diferencias, tienen que pensar siempre en su hijo, en el bien de sus hijos. Y a veces no es lo que más me gustaría, o no es lo que no son las expectativas que yo tenía al respecto, ¿no? En este caso de confinamiento, bueno, pues evidentemente habrá habido de todo, ¿no? Pero insisto, creo que lo primero, independientemente del conflicto o de las diferencias que se tengan a nivel, pues, de pareja o digamos, de una pareja que hubo, ¿no? En un momento determinado, no sé si me entiendes.
Sí, sí.
Que lo tienen que dejar a un lado porque lo importante es el chaval, ¿no? O sea, que no puede... su educación, sus valores, independientemente de su circunstancia, ¿no?
Sí, totalmente. Y es un tema, en fin, que no nos metemos en profundidad, pero, en fin, que sí que me gustaba, o sea, quería escuchar tu opinión como experto que eres en el tema.
Sí, a ver, no te puedes meter, y perdóname, ya con esto, ¿no? Seguimos a lo que tú quieras. No me quiero meter en profundidad, puesto que la profundidad dependerá de las personas que tengan ese conflicto. ¿Me explico?
Sí, o sea, no, y hay conflictos muy diferentes.
Claro, es decir, ¿no? O sea, pues gente que ha acabado muy, muy mal, o gente que dentro de las posibilidades, pues han acabado de manera indiferente, o en fin, ¿no? O gente que ha acabado bien, ¿no? Dentro de lo este, ¿no? Yo, o sea, de las circunstancias, ¿no? Yo aprovecho a decir, ¿no? Ahora que también, pues eso, hemos tenido confinamiento, hay una serie de Netflix, creo que es interesante, la de Una historia de amor. No sé si te suena o lo has visto.
No, me suena.
Un matrimonio que se separa, tienen un crío de 5 años, creo que era Una historia de amor, ahora mismo me patina el título, pero creo que era así, ¿no? Sí. Y que él tiene un crío pequeñito de 5 o 6 años y por las circunstancias que sean terminan volviendo, ¿no? Y ven, yo creo que en esa película se dan un poco todas las dificultades, ¿no? Que pueden darse en unas circunstancias de esas características. Tanto es así que el director mismo es un hijo de un matrimonio que se divorció, ¿no? Entonces, creo que por si sirve, por aquello de, recomiendo, ¿no? que se le eche un vistazo, por lo menos, si nos están, a los que nos estén oyendo y que tengan una circunstancia, pues, no lo más
favorable, ¿no?
Efectivamente.
Pues sí, buscamos el enlace ahora después y lo pongo en las notas del episodio con el libro de Ken Robinson, que también me lo ha apuntado por aquí, que has mencionado antes, de Escuelas Creativas. Y si te parece, hablando de enlaces, tú también puedo poner un enlace a tus redes sociales o a tu blog, o sea, porque tú tienes un blog. ¿De qué va eso?
Sí, te cuento. Cuando empecé con la orientación familiar, hará 4 años aproximadamente, empecé a dar sesiones y de la noche a la mañana pues me estaba dando 30 o 40 sesiones al año, ¿no? Al curso, ¿no? Que wow. Teniendo en cuenta que se suelen dar los fines de semana, pues la verdad que ha sido muy heavy, ¿no? Pero muy enriquecedor y muy, a mí por lo menos es una de las cosas que más me gustan, ¿eh? Tengo la suerte, ¿no? De hacer y de ayudar a la gente, ¿no? Y bueno, a raíz de los distintos temas, ¿no? que se trataban en la orientación familiar, ¿no? De los distintos cursos, ¿no? Desde el IFCD, ya después si queréis ponemos un caso también, ¿no? De la Federación Internacional del Desarrollo de las Familias, ¿vale? Que está por mucho, ¿no? Yo creo que están por toda España, de hecho, ¿vale? Pues había distintos temas que me parecían interesantes, que había controversia. Y por la experiencia de los mismos cursos de orientación familiar, pues me animé a crear un blog y hablar pues sobre aquellos aspectos en los que de alguna manera pues se daban, ¿no? Porque al fin y al cabo las personas somos personas y, como yo digo siempre, no se trata de cambiarle las circunstancias a nadie, sino ayudarle con las que tiene. Entonces, pues me pareció interesante escribir acerca de esas circunstancias y de alguna manera si era posible pues con eso de ayudarla, pues genial, ¿no? Y ya te digo, escribo sobre adolescencia fundamentalmente, también de pareja, de matrimonio, un poco todos los temas, ¿no? Relacionados con las distintas etapas. Antes escribía más, ahora escribo algo menos.
Bueno, con ese ritmo no me extraña.
Sí, bueno, además tengo 2 críos, ¿no? Una peque, ¿no? De 2 años y medio y un chico de 7 meses, ¿no? Y bueno, mi mujer también trabaja y bueno, es un poco complejo y dentro de lo que cabe pues se va uno haciendo lo que puede, ¿no? Pero bueno, es una cosa que también, y aprovecho ahora que habla un poco algo de mi situación familiar, porque creo que hay muchas familias y yo creo que también enganchando con eso de este confinamiento, ¿no? No hemos visto, no solo yo como padre, ¿no? Muchísimos padres, muchísimas madres en esa conciliación familiar y personal que ha sido una explosión, yo creo, en todas las unidades familiares. No sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿no?
Sí.
Gente que, bueno, que tiene que conciliar las tareas de casa con la crianza de los hijos con el trabajo, ¿no? Entonces ahí ha habido, pues se ha podido generar muchos conflictos, seguramente, ¿vale?
Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, pero yo también pienso, no sé si tú también tienes la experiencia por amigos y demás, que también ha servido el confinamiento en positivo para que se valore el estar juntos. Hay historias también muy bonitas de estos días que dices, wow. O sea, gente que te dice, por ejemplo, vivía demasiado pendiente de mi trabajo y poco de mi familia, ¿no? Y dices, uff, bien, esto es positivo. Hay algo positivo detrás, ¿no?
Sí, vamos, efectivamente, ¿no? Nos has desacelerado un poco a todos, ¿no? Yo creo, ¿no? Vivíamos un poco, bueno, pues a tope, ¿no? Y no nos parábamos a pensar en lo importante, ¿no? A mí me gusta mucho, no me sale ahora, ¿cómo se llama? Que es speaker, el que dice lo importante, tiene que ser importante y solo lo importante, no me sale ahora mismo el nombre. Bueno, pues eso, ¿no? Pararnos a pensar en lo importante. ¿Qué era lo importante en mi vida, ¿no? Porque de repente ha sido un cambio tan bestial, insisto, ¿no? Y más bestial aún, ¿no? Para esas personas que tenían sus planes, sus proyectos y de repente pues, se han muerto, ¿no? O sea, por desgracia, ¿no? Se han fallecido, ¿no? Por esta pandemia, ¿no? O sea, estamos de paso. Yo creo que es una cosa que tenemos que tener en cuenta y que con lo que tú decías, ¿no? Joder, igual vivía muchísimo para mi trabajo y no me daba cuenta de lo que realmente merecía la pena, ¿no? Entonces, pues efectivamente yo creo que eso también nos ha servido, ¿no? Por sacar también cosas en positivo, ¿no? Porque sí que es verdad que evidentemente yo pienso que nos ha cogido a todos y que no estábamos preparados a nivel personal, a nivel laboral, a nivel de nada, ¿no?
Totalmente.
Incluso te tienes que... Yo creo que sería bueno que la gente poco a poco, que lo habrá hecho, me imagino, ¿no? Pues eso, me imagino que habrá valorado esos momentos de familia, pero claro, yo creo que también, no sé si estás de acuerdo conmigo, Jesús, pero de tener mis momentos o de tener mi estructura, ¿no? Ya no solo mental, sino sistémica, ¿no? Es decir, pues... inercia laboral, de amigos, de salir, de entrar, familiar, de ver gente, tal, a cambiarte directamente. Para un tiempo está bien, pero yo creo que el tiempo ha sido demasiado largo. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí. Demasiado.
Exactamente, ¿no? Entonces, está bien que nos paren a pensar, que nos desaceleren, pero de ahí a que te cambien la forma de vida, yo creo que hay que digerirlo bastante. Y habrá gente que lo esté llevando regular, casi seguro. Sí. O sea, que a mí... ¿Vale?
Sí, o sea, ahora tengo las próximas invitadas al podcast. Vamos a hacer aquí un mano a mano con una amiga psicóloga y con otra pediatra. Y vamos precisamente a tratar eso, ¿no? O sea, cómo están desbordados. Perdón, he dicho psiquiatra, pero es psicóloga. ¿Cómo están desbordados? O sea, están desbordados porque, en fin, no, como tú bien dices, no estábamos preparados y la factura que nos está pasando, nos demos o no nos demos cuenta, está siendo en algunos casos muy potente, ¿no? Entonces, wow, hay que mirar al futuro con optimismo, pero también con realismo, creo, ¿no? Y decir, oye, ¿qué hacemos, no? ¿Qué podemos hacer? Así que, nada, bueno, Dani, 27 minutos, esto estamos en plena mañana. Yo lo dejaría aquí, no sé qué te parece.
Sí, ya ves tú, podríamos seguir hablando largo y tendido, esto da para mucho, ¿no?
Pero oye, sí, dejaré... ¿no? Perdona, dejaré en las notas del episodio el enlace a tu blog. Supongo que hay alguna forma, un correo o a través de los comentarios de que la gente pueda contactar contigo para dudas o lo que sea.
Sí, creo que sí. De todas formas, si no, igual te
o
pongo
Twitter
el,
o...
Te añado también el enlace de... Bueno, no sé si lo he comentado antes. También colaboro con una unidad de fertilidad natural y asesoramiento familiar, ¿vale? Uh-huh. Aquí en el hospital de Diamed, de Santa Ángela de la Cruz, uh-huh, en Sevilla, ¿vale? Sí. Y te lo dejaré porque la verdad es que tenemos un equipo multidisciplinar muy potente. Esto es que, sí, como yo colaboro, ¿no? Digamos de alguna manera, de manera puntual, ¿no? Pero sí, creo que puede ser interesante por lo que tú hablas, ¿no? De temas de dudas, de cuestiones de adolescentes, ¿no? De problemas, ¿no? En fin.
Totalmente, sí, totalmente de acuerdo.
Quieren dejar, uh-huh, porque lo del blog ya te digo, es algo más informal, ¿no? O sea que, ¿de acuerdo?
Fantástico. Bueno, Dani, pues muchísimas gracias por tu tiempo y que tengas un fin de curso fantástico.
Muchas gracias, ¿vale? Un abrazo fuerte y muchas gracias, Jesús, ¿vale?
A ti, un abrazo, Dani.
Venga, un abrazo.
Te recuerdo que puedes enviar tus comentarios y experiencias a través de Twitter, donde soy JesúsVélez84, y también puedes dejar tus comentarios en la entrada correspondiente en mi blog. Los enlaces están todos en las notas del episodio. Suscríbete a este podcast, que tiene fecha de caducidad, como decía al principio, y ayúdame a difundir esta iniciativa compartiendo este episodio con aquellas personas a las que les pueda interesar. La visibilidad del podcast mejoraría si escribes una reseña en tu aplicación y me dejas una valoración de 5 estrellas. Que tengas un buen día. Un saludo y hasta el próximo episodio.